Buenos días, ¿qué tal? Un saludo de Carlos Martín desde el control y de Ana Aventureira al micrófono en nombre de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología y de la Diplomatura de Trabajo Social. Todos los viernes del curso, un tiempo para la reflexión y el debate en torno a temas de actualidad y relacionados con estas disciplinas. Hoy nos acompañan dos profesoras del equipo docente de la asignatura de Trabajo Social Practicum. Son Angelines Martínez Boyé y María Antonia de Frutos Alonso. Con ellas les dejamos.
Hola, buenos días. Como ha comentado Ana, María Antonia y yo os damos la bienvenida a todos los estudiantes de la asignatura del Practicum. Bueno, el objeto de esta misión es facilitar a los estudiantes una visión para que conozcan, analicen, participen y evalúen los contextos de su lugar de prácticas. El desarrollo de las prácticas externas tiene como misión fundamental observar in situ la actividad profesional del trabajador social y relacionarlos con los conocimientos teórico-prácticos adquiridos en la carrera. Tenemos aquí a la profesora María Antonia de Frutos, que por su trayectoria y ejercicio profesional, pues nos dará una explicación con una visión más real de la práctica cotidiana. Os dejo con María Antonia.
Gracias, Angelines. Hola, buenos días. La verdad es que hablar del practicum es hablar pues de una asignatura muy diferente al resto, ya que, bueno, como ha comentado también Angelines, la teoría aprendida es lo que vamos a observar y ver en la práctica, en las instituciones que tienen convenio con la UNED. Sabéis que las prácticas son de 80 horas en el campo de prácticas y, bueno, pues yo quisiera precisamente hablar de esto, de lo que son los campos de prácticas. Más o menos a modo de definición, pero es una definición libre, supongo que en cualquier texto podréis encontrar alguna otra, pero bueno, pues yo os digo que es la institución pública o privada que ha firmado un convenio con el centro asociado más cercano y que supone un dispositivo de servicios sociales donde trabajan ejerciendo su profesión los trabajadores sociales. Todo alumno en estas instituciones tiene un profesional de referencia, un trabajador social, lógicamente, denominado profesional colaborador, que será el encargado de realizar las prácticas del alumno según el proyecto individualizado que se ha elaborado junto con el profesor, tutor y el propio alumno. El alumno ante esta asignatura pues suele tener muchas expectativas, pues por fin va a conocer el trabajo social in situ, como ha dicho Angelines, ¿no? Pero en ocasiones se ve contrariado debido a que puede valorar la existencia de un exceso de gestión unida a la intervención social, falta de medios o recursos para afrontar las necesidades e incluso un inadecuado ajuste entre las necesidades y los medios utilizados para superar las mismas. Esto os lo podéis encontrar y a veces pues efectivamente supone un motivo de frustración, por lo menos en algunos de vosotros. Esto es parte del discurso cotidiano en el que nos vemos involucrados todos los profesionales, pero con el paso del tiempo se va aceptando, no aceptando como, bueno, pues esto es lo que hay, sino que con el tiempo vamos aprendiendo que las instituciones a veces no son todo lo ágiles que nos gustaría que fuesen. Y bueno, pues también es verdad que a veces influyen en el trabajo social, en nuestro trabajo en instituciones, factores externos al trabajo social. Y bueno, pues eso incide de una manera muy, muy directa en nuestro trabajo. Los alumnos suelen ser mucho más críticos, vienen desde fuera, vienen con una idea distinta y entonces, bueno, pues es fácil caer en discursos como lo alejado que está la teoría de la práctica, lo mal que se trabaja, etcétera, etcétera. Aunque esto no es siempre así, ¿no? Hay alumnos que todo lo contrario, se sorprende cuando llegan al campo de prácticas porque, bueno, pues muchas veces se dan cuenta de que comentarios que han oído, como que en las instituciones o en la administración, pues parece que no se tienen muy en cuenta estos temas y tal, pues se encuentran con todo lo contrario, ¿no? Se encuentran con profesionales muy motivados, todo un staff de un equipo que está muy, muy comprometidos con los problemas de la zona, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la entrada se puede dar tanto una actitud como otra, y muchas veces también depende del campo de prácticas, y en este sentido sí que me gustaría hacer alguna diferenciación entre los campos de prácticas. Vamos a ver, cuando el alumno está en una institución generalista, normalmente en ayuntamientos o servicios que dependen de las comunidades autónomas, sí que es más fácil que se manifiesten actitudes, como he dicho al principio, es decir, de frustración. En cambio, cuando un alumno acude a un campo de prácticas que está más vinculado a organizaciones, a ONGs, pues a lo mejor se encuentra con programas más específicos, con unos objetivos más claros, y bueno, pues ahí quizá ve más clara su función. Esto, que en un principio es así, no resta importancia al otro campo, sino todo lo contrario, puesto que en los generalistas el alumno tiene la oportunidad de conocer muchísimas situaciones, mientras que en los programas muy concretos el alumno conoce ese programa. Ambos tipos de institución pueden adolecer de un exceso de gestión, pero también es cierto que la intervención social está presente en todos los trabajadores sociales, adscritos a ellas, de forma prioritaria. Esto es lo que el alumno debe de conocer una vez que supera su primera impresión, tanto si es positiva como negativa. Se trata de escarbar, y seguramente en esta fase más reflexiva puede encontrarse muchas sorpresas. Como comentaba antes, así, frente a la concreción de un programa específico mucho más claro desde el principio, está el abanico inmenso de conocimiento de un servicio generalista. Otra tipología de campo que me gustaría, la verdad que es una tipología, bueno, pues un poco por situar, pero seguramente puede ser mucho más amplia, ¿no? Pero en el resumen que he intentado hacer, podríamos hablar de otra tipología intermedia entre los dos analizados, los dos tipos de campos analizados. Esta es la de servicios sociales especializados, públicos o semipúblicos o privados, donde el alumno puede conocer de forma específica problemáticas o intervenciones profesionales vinculadas a un sector específico de la población, por ejemplo, un servicio dedicado a la atención de menores, o un servicio dedicado a la atención de personas de la tercera edad, o específico de mujer, o problemática, incluso problemáticas específicas, sin que sean estos sectores, como puede ser un campo dedicado a la salud mental, al tema de toxicomanías, etcétera. Este tipo de campos son también muy interesantes, y en ocasiones centran mucho más al estudiante, especializándole en cierto sentido en un sector de atención concreto. Quiero destacar que todos ellos son interesantes, y actitudes derrotistas no llevan más que a impedir que se avance, y en ocasiones con criterios muy poco objetivos, dado que el estudiante no ha tenido ocasión de vivir el día a día, pero sí tiene la gran oportunidad de analizar desde otra perspectiva las causas de los problemas internos de su centro de prácticas, y no caer en análisis simplistas. Todos sabéis que las proyecciones profesionales de esta carrera son múltiples y variadas, desde la programación a la intervención directa, desde gestión de recursos públicos al análisis de las problemáticas y su colaboración en políticas sociales. La realidad es muy cambiante, y los cambios en las instituciones, como antes os decía, son muy lentos, y esto crea desfases difíciles de solucionar en grandes instituciones. En campos más pequeños y gestionados por instituciones de menor envergadura, la solución suele ser más inmediata, pero pierden análisis desde una perspectiva global. Creo que ya os he contado muchas cosas, y cedo la palabra a mi compañera Angelines, que os hablará de aspectos más teóricos.
Sí, bueno, María Antonia, mira, yo quería puntualizar y que calara en el ánimo de nuestros alumnos comentarles que el periodo de prácticas debe estar dotado de un significado tremendamente humanístico. ¿Por qué? Porque la persona, nos encontramos con una persona, con un cliente, un usuario, llamémoslo de cualquier forma, cliente, usuario, nos da igual. El caso es que es una persona que acude a un centro de servicios sociales, a un trabajador social, y que no solamente demanda una prestación económica, porque quizá en muchos casos subyace una problemática social, familiar, de tipo emocional, y que nuestro usuario o usuaria no se atreve a manifestar. Algunas veces esta problemática viene derivada a través de vecinas o de otras personas que conocen a este usuario que está atravesando por unos momentos difíciles. Y aquí nosotros tenemos que ser tremendamente rigurosos. ¿Qué sucede? Que a través de las prácticas que realizan nuestros alumnos, supervisados siempre por el profesional colaborador de los centros, adquieren una primera experiencia en el campo de la intervención o en problemas sociales que padecen estas personas que ya anteriormente he comentado. Pueden ser a nivel individual, familiar, a nivel grupal o de comunidades también, porque no tienen una integración con su entorno. Normalmente son problemas familiares, ¿no? Y estas experiencias problemáticas que viven nuestros usuarios tienen unas peculiaridades comunes y de gran similitud con otras personas que viven fuera de nuestro entorno, es decir, en el extranjero. ¿Por qué digo esto? Por este dato lo he constatado con alumnas que son residentes en el extranjero, o bien que tienen la nacionalidad española, o porque están trabajando en normalmente la Unión Europea, Suiza, Holanda, concretamente en Holanda. Una alumna de prácticas en Holanda, pues la verdad que me fue muy gratificante trabajar con esta alumna, cómo me contaba la problemática que había día a día en ese centro donde trabajaba con inmigrantes. Y que la problemática de este tipo de personas, de inmigrantes que acuden a estos centros, son muy parecidas a nuestros clientes. Que no solamente son prestaciones económicas sin más, sino hay algo más. Hay que escarbar un poquito más. Bueno, a continuación, yo me gustaría que María Antonia nos comentara si ha recientemente algún caso práctico, aquello que ella recuerde en su trabajo cotidiano, y que lo diga ahora, ¿no? Y después pasaré a hablar de algunas técnicas fundamentales para que nuestros alumnos lo desarrollen y sean unos buenos estudiantes de trabajo social. A ver qué nos dice María Antonia.
Bueno, vale. En fin, yo sigo en la práctica, que la verdad es que, bueno, pues he tenido ocasión de conocer a muchos alumnos, no solamente a través de la UNED, sino incluso en mi campo de trabajo habitual, pues sí que a veces he estado como profesional colaborador de alumnos, ¿no? Entonces, lo que sí que os puedo decir es que a mí me gustaría de verdad insistir en todo lo que podéis aprender, en este caso en 80 horas, que quizá no sean mucho tiempo, pero la verdad que es riquísimo todo lo que podéis sacar, y me gustaría que de verdad lo aprovecharais al máximo. Hay cosas que, bueno, pues que las estamos estudiando todos los días o que las hemos visto a lo largo de otras asignaturas y que luego cuando lo vemos ahí lo constatamos, ¿no? Como es todo el tema de la documentación. El que el alumno vea en cada institución los documentos que se utilizan, tanto para hacer un informe social, como para hacer una historia social, como para el análisis de una entrevista, en fin, todos estos documentos que a veces nos parecen que están excesivamente, bueno, pues como muy sintetizados, ¿no? Y la verdad es que ayudan bastante, y también las aplicaciones informáticas que se están haciendo ahora en la mayoría de las instituciones, que están muy enfocadas al trabajo social. Esto parece que puede perder frescura a una cierta improvisación que parece lógica cuando se trata con personas, pero la verdad es que para aprender y para situar al profesional y para poder contrastar datos y para hacer análisis más globales es muy importante, y creo que es algo que debéis de explorar, de pedir, y que seguramente os facilitarán todos aquellos profesionales que os tengan a su cargo, por decirlo de alguna manera. Por otro lado, bueno, sé que Angelina siempre habla de los temas de los casos prácticos. La verdad es que casos prácticos vais a tener desde el primer día y para aburrir, como si dijéramos, ¿no? O sea, en el momento momento que entráis en un campo de prácticas, pues la verdad es que, bueno, pues os vais a dar cuenta de que la realidad supera la ficción, algo tan dicho, y que de verdad, hasta que uno no lo constata, no se da cuenta de hasta qué punto esto es cierto, ¿no? Los casos los vais a decir vosotros al segundo día de prácticas, los vais a comentar con vuestros compañeros, con vuestro profesor tutor, y los vais a tener ahí. Y desde luego, esquemas muy buenos acerca de los casos prácticos los vais a encontrar en el texto del que fue nuestro compañero, y ahora es el texto que estáis utilizando todos, el texto de Francisco García sobre casos prácticos, que ahí viene un desarrollo exhaustivo y unos buenos esquemas de cómo analizar estos casos y bueno, y cómo ver cuál es la motivación de las personas y llegar al estudio último de lo que supone lo que os vais a encontrar. Ya os digo que, bueno, pues a lo mejor en otro programa sí que me puedo plantear a lo mejor en el análisis de un caso, pero me gustaría, pues bueno, estáis seguramente en el primer trimestre de la asignatura, y bueno, pues es mejor que primero os encontréis lo que hay, ¿no? Y luego ya podríamos analizar un poquito más. Yo quiero también que Angelines os introduzca un poco en el tema de las técnicas, porque es muy importante ver cómo las técnicas están presentes también en estos campos.
Sí, efectivamente, las técnicas son fundamentales, tienen que estar siempre presentes en el campo para desarrollar lo que es la tarea de trabajo social. Bien, como bien sabéis, una de las técnicas fundamentales es la entrevista, que tiene como objetivo la consecución de un conocimiento psicosocial del usuario. ¿Por qué? Porque esto nos posibilita para poder realizar una intervención posterior. La empatía, yo siempre estoy con la empatía. Algunas veces creo que tengo exceso de empatía, pero bueno, no está mal. La empatía es indispensable para la entrevista, y se ha definido como ponerse en lugar del otro o la capacidad de identificarse de identificación con los usuarios. En realidad, esto conlleva una sensibilización hacia la comprensión emocional, ¿no?, de lo que está pasando en la otra persona, la que tenemos enfrente de nosotros. La autenticidad. Debe haber una congruencia entre lo que se dice, se piensa o se hace. La escucha activa. Es importantísimo para nosotros los trabajadores sociales. Saber hablar es más importante saber escuchar. Muchas veces hay personas que simplemente acuden a los despachos de los profesionales para que les escuchen, porque tienen una carga de estrés, de emoción, de ideas que les vienen a la cabeza y no lo saben explicar, o no tienen con quién desarrollarlo, decirlo, simplemente lo que quieren es que le escuchen. Y el asesoramiento, aquí el trabajador social, ofrecerá siempre aquello que estime conveniente y útil para la persona que solicita su apoyo. Y cómo no podemos olvidarnos de la observación. Es una de las técnicas fundamentales. ¿Por qué? Porque nos va a permitir recopilar una información del usuario rica y variada. No olvidemos que la observación requiere un registro de datos y que debe hacerse de manera discreta, sin que el usuario se dé cuenta. Y también otra cuestión, la asertividad. Debemos ser asertivos los profesionales. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que si tenemos que decir alguna reflexión, que no estamos de acuerdo o que lleva razón, que no lo digamos sin más.
Sí, efectivamente, esto que comenta Angelines, yo creo que es muy importante, o sea, el tener en cuenta, bueno, pues todas esas técnicas que, aparte de que forman parte de un capítulo, de una asignatura o de dos o tal, y que las llevamos viendo prácticamente desde primero, pues sí que es verdad que en el campo de prácticas es donde las podemos ver su aplicación, podemos analizarlas y bueno, pues contextualizarlo allí mismo, ¿no? De todas formas, a mí también me gustaría insistir en otro tipo de cosas que se pueden realizar durante las prácticas. Por ejemplo, es bastante común en las instituciones que haya reuniones del equipo, reuniones con otros profesionales que trabajan en la zona, reuniones de los colectivos de trabajadores sociales o de personas que trabajan con jóvenes, profesionales, etcétera. Es muy importante que el alumno insista en acudir a las mismas, porque esto también le da un bagaje, bueno, más bien un conocimiento mucho mayor de la realidad que hay y de las instituciones que están trabajando en la en el mismo área de trabajo donde está su campo de prácticas. También insistir en que muchas veces cuando hablamos de trabajo social, cuando hablamos de instituciones, cuando hablamos de prácticas, parece que nos centramos mucho en lo que es el abordaje o la intervención individualizada o familiar. En muchos campos de prácticas, y lo veréis, incluso de forma mixta, se trabaja también, se hace trabajo social de grupo, es decir, dirigido a aquellas personas que tienen la misma problemática o una problemática similar, y en lugar de trabajarse de forma individualizada, se trabaja grupalmente. Sería muy importante que también pudierais tener acceso a este tipo de experiencias, así como trabajo social comunitario. Este está más vinculado con lo que os decía al principio de esta intervención mía, ¿no? Es decir, que bueno, pues esto lo vais a vivir más desde colectivos que estén trabajando en la zona. También es creo que es una oportunidad las prácticas para conocer todo el entorno donde se está actuando. Bueno, pues aparte de estar dentro de la institución, el salir fuera, el ver si hay poblados chabolistas o todo lo contrario, el ver un poco qué tipo de barrio es, qué tipo de asentamientos, qué historia puede haber en esa comunidad. Todo esto es el paso ese que va un poco más allá y que yo creo que merece la pena esforzarse y centrarse, como ya os decía antes, en todo lo que yo pueda extraer de esas prácticas, ¿no? Bueno, igual esto ya os puede parecer como, bueno, pues demasiado para 80 horas, pero sí que os digo que tenéis una oportunidad única para poder tener esta experiencia y bueno, pues vuelvo a insistir en que la aprovechéis.
Quisiera hacer una observación. Hay bastantes alumnos que llaman al equipo docente de la sede central preguntando qué tienen que hacer, dónde tienen que dirigirse. Bien, sabemos perfectamente las características de nuestra universidad, también de nuestros alumnos, por su dispersión geográfica, por las peculiaridades de cada centro asociado y de apoyo, así como el variado perfil del alumnado. Quisiera comentar a estos alumnos que tienen que dirigirse a su centro asociado donde están matriculados. La mayoría de estos centros disponen de un tutor de la asignatura del practicum. Estos tutores les proporcionan un centro donde realizar las prácticas, así como la supervisión de todos y cada uno de los trabajos que están descritos en la guía de la asignatura del practicum. Bueno, a continuación creo que María Antonia quería hablar algo también de la supervisión.
Sí, vale. Bueno, sobre todo, ya sabéis, si lo habréis visto en la guía de la asignatura, la supervisión, bueno, pues en realidad corresponde tanto al profesional colaborador como al profesor tutor, como a nosotros como miembros del equipo docente, que bueno, pues que sabéis que también estamos a vuestra disposición. Pero a mí me gustaría mucho insistir en el papel del profesor tutor. El profesor tutor, como habréis podido ver en esta misma guía, es absolutamente necesario acudir a las tutorías. Igual que en otras asignaturas podemos hablar que el acudir a las tutorías pues es de carácter voluntario, puede centrar, siempre se recomienda, pero aquí es imprescindible. Es decir, todo esto que el alumno percibe, que hemos hablado de estas experiencias tanto buenas como malas, tal, necesita de un espacio fuera de las prácticas para poder reflexionar acerca de ello. Y necesita, como si dijéramos, un hilo conductor, en este caso el tutor o tutora, que reconduzca o contextualicen toda aquella carga que lleva el alumno de todo lo que ha percibido, porque si algo rico, como os decía antes, pueden tener estas prácticas, es que va a haber cantidad de cosas, muchas más de las que os imagináis, que os van a llegar, ¿no? Que os van a llegar tanto del trabajo que se hace habitualmente como de lo que expresan los usuarios, ¿no? Entonces, bueno, insistir en que esto es muy, muy importante. Además, el profesor tutor también va a ser el receptor de los trabajos, de los estudios que vais a hacer dentro de vuestras prácticas, del conocimiento del campo, de todo, todo este material que se os va a pedir y que va a ser él el que os va a supervisar, el que os va a puntuar y el que lo va a elevar a nosotros que somos el equipo docente. Aparte de esto, también me gustaría insistir en el papel del profesional colaborador. La figura del profesional colaborador es absolutamente desinteresada, es una persona que normalmente le crea más, por decir problemas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Normalmente es una actitud colaboradora, en proa, que todos hemos sido alumnos de prácticas y parece que como que tenemos esa deuda pendiente con los nuevos alumnos, ¿no? Esto requiere un esfuerzo también por parte de estos profesionales que muchas veces están bastante sobrecargados. Entonces, bueno, yo creo que eso también es importante valorarlo. También es una persona que en el día a día os puede echar muchas manos y que bueno, pues esto yo creo que lo tenía que decir, por eso lo digo y creo que lo tenéis que tener muy en cuenta. Creo que no nos queda mucho más tiempo y bueno, pues dicho esto, lo que quiero es animaros a todos a que aprovechéis y disfrutéis sobre todo de esta asignatura todo lo que podáis. Es muy enriquecedora y yo creo que bueno, pues que eso, pues que tengáis mucha suerte en vuestras prácticas y os mando, bueno, pues mucho ánimo a todos y todas las que estéis este año en esa situación. Gracias.
Bueno, como yo también me quiero despedir de todos vosotros, animaros también a que sigáis con vuestras prácticas, que la disfrutéis y que reflexionemos con otros profesionales sobre los problemas del ámbito profesional que tenemos y porque nos ayuda a comprender y favorecer el desarrollo de nuestra profesión. Hasta luego.
Muchas gracias.
Era el deseo de éxito en el estudio de las docentes de trabajo social Angelines Martínez Boyé y María Antonia de Frutos Alonso, profesoras de la asignatura Practicum a la que hoy se han referido. Han profundizado en esta materia que proporciona al alumno una experiencia práctica antes de que se inicie en el ámbito laboral y profesional. Antes de cerrar nuestro programa, queremos anunciarles que recientemente se ha publicado un libro muy interesante titulado Violencia de Género, una visión multidisciplinar. Su autora es Teresa Sansegundo Manuel, profesora de Derecho Civil en la UNED. La obra está editada por el Centro de Estudios Ramón Areces y pertenece a la colección Manuales. El papel de la mujer en la familia y en la sociedad ha experimentado una transformación importante en el siglo XX. El camino hacia la igualdad entre sexos día a día provoca muchas fricciones en las relaciones hombre-mujer. En muchos casos, y con demasiada frecuencia, desgraciadamente, como podemos comprobar a través de los medios de comunicación y a nuestro alrededor, estas relaciones derivan a veces en violencia. En este libro se aborda y constituye en sí una herramienta para acercarse a la violencia de género a la vez que intenta concienciar sobre este problema, sobre esta lacra social. Repetimos que se trata de una publicación que se ha editado recientemente titulada Violencia de Género, una visión multidisciplinar. Su autora es Teresa Sansegundo Manuel, profesora de Derecho Civil en la UNED. La edición corre a cargo del Centro de Estudios Ramón Areces y pertenece a la colección Manuales. En este punto nos despedimos. La semana que viene analizaremos la aplicación de la ley de dependencia. Se trata de un programa de mucha actualidad y muy interesante en el que van a participar Fernando Pindado García, asesor jurídico del Consejo General de la ONCE, y José Miguel Morales Reyes, asesor también jurídico del Consejo General de la ONCE. La profesora de Trabajo Social de la UNED, Laura Ponce de León, moderará este coloquio en el que se hablará sobre esta ley de dependencia que entró en vigor en el año 2007 y que regula aspectos relacionados con la autonomía personal de los discapacitados. Les recordamos que en teleuned.com mantenemos un archivo abierto con los programas ya emitidos tanto de radio como de televisión de este curso académico y también de cursos pasados, y que puede consultar, como decimos, desde teleuned.com. Gracias por su atención. Hasta pronto. Buenos días.